viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al umbral. Hoy voy a practicar uno de los roles que más me gusta, que es el del Doctor Strange. Digo, para el que no lo conoce, porque el Doctor Strange abre portales dimensionales, cambia el tiempo, vuelve al pasado, etc. Y algo de eso, un poco jugando, ¿no es cierto? Porque lo que va a suceder dentro de un rato, acá ya empiezo a abrirse los portales y las líneas temporales a distorsionarse. Dentro de un ratito lo que va a suceder es que vamos a tener una charla con Mario San Miguel, que vive en España, junto también a Sebastián Díaz, un amigo local, y por esto de la diferencia horaria la hemos grabado hace unas horas atrás. Entonces lo que estoy haciendo yo acá es adelantar un poco lo que va a suceder y a la vez viéndome modificado por eso que en mi línea temporal ya sucedió, que es la charla que ustedes aún no han escuchado. ¿Se mezcló todo? Sí, y bueno, te dije, es el Doctor Strange. Es difícil de entenderlo. Lo cierto es que no solo presentar la charla que vamos a tener dentro de un ratito, sino que recoger algo de esa charla y traerlo acá, a esta pequeña presentación que hago. Sin spoilear, lo prometo, únicamente decir que así sucede muchas veces en las charlas, sobre todo en las charlas que tenemos en el umbral, que tienen una cuota de espontaneidad, es como si uno fuera transitando un camino, y ese camino de alguna manera se va dibujando. Acá se me viene una cita de un texto de Borges que lo he traído tantas veces, perdónenme los que ya lo escucharon. Muy brevemente, Borges dice que un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo y a lo largo de semanas, meses, años, lo puebla de árboles, peces, caballos, bueno, todo lo que se imagina. Luego de esa fatigosa tarea se da cuenta que el trabajo tiene la forma de su propio rostro. Esto es como una metáfora para mí hermosa, genial, de que cuando transitamos un camino o mantenemos una charla con amigos, como va a suceder dentro de un ratito acá, probablemente esa charla, por más que discurramos acerca de muchos temas, hable básicamente de nosotros mismos, ¿sí? No que sea directamente autorreferencial, pero en líneas generales, uno cuando intenta describir cualquier situación, como dice Borges, cuando intenta hablar del mundo o dibujar el mundo, termina siendo una especie de autorretrato. Así que, en la charla que pronto va a suceder acá, creo que hemos hablado del hombre, como muchas veces lo hacemos, lo tenemos como figura central al ser humano. Y a mí se me apareció esto como si la imagen horizontal del hombre, como si fuera un plano. Y lo hemos recorrido en sus centros neurálgicos, quizás fuimos a la cabeza, donde aparece como una especie de centro concurrido, superpoblado, con información, y nos hemos trasladado quizá a la región del bajo vientre, que es lo que sucede ahí, ¿no? Según los antiguos, o más cercano a la mitad, en el plexo o en el corazón. ¿Se imaginan al hombre como un gran mapa, con sus pequeños centros y sus zonas olvidadas también? Bueno, esa es un poco la imagen que he recogido de lo que no ha sucedido aún, pero que si son pacientes y generosos van a poder escuchar en la charla que vamos a tener dentro de un ratito con Mario San Miguel, con Sebastián Díaz. Mi nombre, no es el Doctor Strange, es Claudio Pérez. Los que me acompañan tienen su cuota de superhéroes, al menos de super, y este espacio se llama El Umbral. Bienvenidos.
farmer's thought that there must be a way to know why the stars are shining. And they wanted to see, and they decided to go on a mission.
¿Qué voy a hacer yo cuando las temperaturas suban dentro de unos meses y no pueda aprovechar estos fríos para tomarme un rico café italiano de Sijuju Café, que está ahí en Avenida La Plata 24, cerquita de la estación Río de Janeiro de Subte, y que es un lugar íntimo con una pastelería exquisita, artesanal, y con este café italiano que no se encuentra en ninguno de los lugares que están por ahí a sus alrededores, que hay que ir a buscarlo, cazá el auto y andate hasta Avenida La Plata 24, vas a ver que tengo razón. Pero ¿qué voy a hacer yo cuando se vaya el frío? No sé, les pediré a los amigos Juan y Silvia de Sijuju, no sé, me sorprenderán, supongo yo, con un frappuccino. Pero para eso falta mucho, todavía disfruto de mi cafecito caliente, recién molido, que me he preparado acá en la cafetera de la radio. Y si quieren saber más, búsquenlos en las redes, en Instagram, por ejemplo, como Sijuju Café.
They had had a nice day. And they arrived home, and they got out of their cars, and the husbands and the wives smiled at each other, and the children played in the yard. But they still, to this day, they remember the time when they all went out.
Bien, acá la barra está que arde, la monada. No sucede esto muy a menudo, pero hoy somos tres varones en el umbral, tres voces masculinas, uno del otro lado del hemisferio, casi si fuera argentino todavía estaría gritando, un poco ya trasnochado, pero los goles de Argentina a Italia. Pero sucede que no, que es español, no sé si lo habrá visto, sé que le gusta mucho Messi. De este lado hay un maradoniano, claramente, Sebastián Díaz, que está acá cerquita mío. Y yo, que soy medio como un punto neutral, un pecho frío también, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está Marito, Sebas?
Muy bien, muchas gracias por esa introducción futbolera.
Hola Mario, un gustazo verte nuevamente y de escucharte. Claudio, como siempre, un placer pasar por el umbral.
Sí, así es. Gracias por encontrar este punto, este portal dimensional. Siempre hago un chiste parecido cuando hablo con Mario y es casi que no lo puedo esquivar, porque acá lo estoy viendo a Mario que está en remerita. Nosotros estamos muy próximos al comienzo del invierno, muy próximos al día más corto, al solsticio, en el dark side del planeta. Y Mario, no, está allá, nos mostró ahí, nos estamos muriendo de envidia, se ve un mar hermoso, no sé, me imagino que estás en Cantabria porque sos de esa zona, pero puede ser que suceda algo diferente porque con Mario nunca se sabe. ¿Dónde estás, Marito?
Pues estoy en Cantabria, muy cerquita de Bilbao, porque ayer fui a ver a una amiga que ha comprado un bosque, todavía hay bosques que se venden.
Bien.
Y después estuve ahí pues con una gente que hacía así algunas...
Qué amigos que tenés igual, ¿eh?
Sí, bueno, hay gente que se compra un departamento y otros se compran un bosque y luego intentan hacerse una pequeña casita en el bosque, ¿sabes? Después estuvimos con una gente que hacía pues una especie de, vamos a decir, chamanismo, sí, claramente, y por el camino dije, no quiero llegar a casa, quiero dormir en mi otra casa, que es una casa ambulante, es una casa que me recuerda a mi parte más nómada. Y como además estoy así en una época de introspección, pues me gusta retirarme a lugares naturales, bien sea el mar, un bosque o así, ¿sabes? Entonces me pilláis justo a ver si termino de saber quién soy o si termino de aceptar que nunca voy a saber quién soy del todo y feliz de compartir con vosotros. Y ya estoy soltando semillas para que entréis ahí al toro, que no es un símil muy bonito, pero hay que poner el capote para que el toro embista.
Si estás en tu lado introspectivo, estás en el hemisferio equivocado, te digo, porque el momento de la introspección es el invierno, es cuando la semilla está en lo profundo de la tierra, ahí trabajando, y después empieza su laboriosa tarea de ir hacia la luz. Pero vos ya tendrías que estar floreciendo, claro, en este momento. Así que venite para el sur.
Lo que pasa es que ya sabes tú que podemos volver a tener un programa íntegro del absurdo de las estaciones, ¿sabes?
O sea, espero que no hablemos de eso.
Entonces démosle paso a Sebastián, que seguro que tiene algo más interesante que aportar.
Yo los estoy escuchando atentamente y veo, me parece una de las cosas más lindas y que más calidez transfiere, y espero que los oyentes también perciban eso, es algo que también pasa en el umbral en cada charla que tenemos, que es la búsqueda, ¿no? La búsqueda del ser humano, ya sea por entender el mundo que lo rodea, por tratar de responder a esas preguntas que quizás no tengan respuesta o sí respuestas parciales, ¿no? Es esto que estaba hablando Mario, es ¿qué somos? ¿Qué soy? ¿Para qué estamos? Y bueno, también, ¿por qué no? ¿De dónde venimos? Pero en última instancia, digo, esa búsqueda que aspira quizá a la totalidad de uno mismo, lo digo también en pregunta, a tratar de encontrar la totalidad de uno mismo. ¿Será posible?
Mira, me venía una cosa muy clara, porque a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Y todo es la misma respuesta. Y es una respuesta que está más allá de las respuestas y de las palabras. Entonces es curioso que una de las cosas que nos define como humanos es la capacidad de pensar. Y creo que si no nos pensamos, ya no solamente pensar, si no nos pensamos, no estamos, dijéramos, haciendo honor a esta oportunidad que se nos ha dado de no nacer extintor o piedra. Entonces, gracias a sitios y a lugares como el umbral, yo siempre le doy las gracias a Claudio, porque yo salgo de aquí más rico de como entré, gracias precisamente a ese ejercicio de buscar lo imposible de encontrar. pero en ese proceso de caminar hacia ello, uno, dijéramos, encuentra parte de su sentido, ¿no? Y quiero terminar diciendo una cosa, que para mí no es lo mismo la pregunta ¿quién soy? Que ¿qué soy? No sé qué os parecerá.
He recogido un par de cosas de lo que han hablado y a veces algunas ya quedan muy atrás, pero lo primero que se me venía hablando de esto de los polos y los lugares distintos donde estamos, se me aparecía esto de que el ser humano es el único que puede crear, no sé si microclimas o realidades distintas a la que le plantea el medio ambiente o por ejemplo, el momento que está pasando ahora, no sé, en su fase planetaria, ¿no es cierto?, circadiana, no lo sé. Entonces el ser humano no está circunscrito como el animal a lo instintivo, ¿no es cierto?, o la naturaleza, que responde directamente a lo que está sucediendo, sino que puede crear realidades y puede, por ejemplo, en un momento donde todo florece y todo es esplendor, crear una realidad interna, de trabajo interno, casi como lo de la semilla que hablábamos antes. Y lo otro... Dale, intervení, por favor, intervení porque ya me había perdido.
No aparte. Te la paso, se la pasas, me la pasas, sino romper un poco...
A propósito de eso, qué lindo juego de toque tuvo Argentina el miércoles. Bien.
Muy bien. Argentina siempre ha tocado muy bien y los argentinos mejor.
Ok.
¿Sabes? O sea, no, pero solo un apunte. Otra de las cosas que nos hace humanos es la capacidad de crear.
Bueno, eso enlaza con lo último que hemos hablado.
Con esto ya, o sea, puede seguir o si quiere añadir Sebastián, pero me parece que sin querer estamos hablando de lo único.
No, está bueno esto, la urdimbre. Hoy venía pensando en ese término que es más casi borgiano, pero que es como el tejido, ¿no es cierto?, que se da, por ejemplo, en una charla, que se da también en lo comunitario, como cada uno hace su aporte y de golpe de lo inconexo se crea como un tejido. Y algo que envuelve, no sé, esto se me aparecía, pero está buenísimo, por supuesto que sí, es el don humano que tenemos, el de la libertad barra creación, todo lo demás está atado a lo que sucede, ya sea al entorno, al instinto, y el ser humano se ha despegado con todos los riesgos que eso conlleva, porque también despegarse de lo instintivo, de la naturaleza, quizás como el astronauta, ¿no es cierto?, se puede perder como en esa vastedad y nunca regresar, incluso ser un desconocido de lo que sucede en nuestro propio cuerpo, etc. Pero es como un riesgo que hemos asumido hace millones de años ya, el de levantar la cabeza, salir del plano horizontal, que es más como animal, y conectar con algo superior y crear algo nuevo. Por eso digo, lo veo muy conectado a la libertad.
Yo me quedé rumiando cuando los escuchaba y está buenísimo esto de crear como potencialidad. Y por otro lado volvía a la pregunta inicial de Mario y yo decía, me preguntaba a mí mismo, ¿no? Y les pregunto, cuando hablaban del pensamiento y todo lo demás, y también abro otro signo de pregunta para decir, bueno, en todas estas búsquedas a veces es necesario que el humano trate de sortear el pensamiento. Porque a veces, para la comprensión esta total de la que estamos hablando, el pensamiento sigue siendo un impedimento. No sé si se me entiende lo que trato
sí,
de decir.
Sí, totalmente.
Entonces es como un sutil equilibrio en esa red. Y por eso uno a veces agradece este tipo de encuentros, este tipo de charlas, porque es como decía Mario, como decías vos, Claudio, una especie de entretejido que a uno lo enriquece, o una escalera ascendente en la conversación, cuando generalmente a veces no sucede así en lo mundano. Pero bueno, son preguntas también que dejo abiertas en el viento del umbral.
No, yo una cosita, ya te veo ahí listo, Mario, a tiro, pero yo acá usaba, algunas veces uso la imagen de que somos un condominio, ¿viste? No es una casa con un solo habitante, ¿no es cierto? La conciencia, ponele, la conciencia vendría a ser como el rector de todo lo que somos, pero prestarle oreja y gestionar el animal que somos, ¿no es cierto? El ser elevado, la parte fría intelectual que desmenuza todo, es también un poco atender a ese condominio, siempre siendo un gestor, porque cuando la presencia, la conciencia está ausente, imaginemos en un momento muy emocional de nuestra vida, ya que veníamos con la cosa de la hinchada y el fútbol, por ejemplo, en una faceta más emocional y futbolera que nos pueda acometer, fría, intelectual, pareciera que ese gestor, vamos a llamarle el ser humano que somos, que es la totalidad, está medio como difuso. Entonces somos únicamente llevados por esos lados que nos componen también, ¿no es cierto? Yo lo establezco de alguna manera así, como si fuera un dibujo piramidal donde arriba de todo está la conciencia, ponele.
Sí, mira, yo, bueno, la verdad que sí que al ser un ser verbal, o sea, esta configuración que se llama Mario San Miguel es verbal, entonces claro, le sale enseguida el aportar, ¿no? También es muy bonito descubrir el escuchar y darte cuenta de que no son cosas opuestas. O sea, quiero decir, estamos hablando todos de lo mismo, y de hecho el pensamiento es una herramienta, vamos, maravillosa que nos ha hecho llegar hasta aquí. O sea, pero ya literalmente me refiero, gracias a que alguien pensó cómo hacer una manera de comunicarse, los seres humanos pueden, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que es una herramienta maravillosa y también es una herramienta, como todas las herramientas, que por sí sola no vale para nada. Quiero decir que el dedo pulgar es muy importante, pero sin el índice, el anular, el meñique, no vale para nada. La letra A es muy importante porque es la primera, pero sin el resto de las vocales y sin las consonantes no vale para nada. Quiero decir, el violinista toca que te cagas el violín, toca muy bien el violín, ¿sabes? Pero violín todo el rato es un peñazo. Para que una orquesta sea orquesta hace falta un violín, hace falta un timbal, hace falta muchas cosas. Entonces yo lo que siento es que tenemos esa capacidad que ya está en nuestro propio nombre, ser humano. O sea, somos el ser, somos todo, y somos ese todo en esto pequeñito, que un día nació, un día se va a morir, se cree que sabe algo, otras veces se desespera, otras veces es puramente mental, otras veces puramente emocional, y al final es un poco mirarse en el espejo de la naturaleza, ¿no? No siempre es de día, también hay noche, ¿sabes? No siempre es primavera, también hay otoño e invierno, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que lo complicado, y ya que estoy en España entre amigos, porque siento que los oyentes del Umbral son amigos, aquí diríamos lo jodido es que de alguna manera... lo jodido es cuando te toca ser emocional y te pones en modo mental, o cuando te toca ser mental y te pones en modo emocional. Y eso es lo jodido y lo maravilloso, porque es estar en la presencia que te haga discernir, sin pensarlo lógicamente, sino automáticamente, qué es lo que pide ahora esta situación, ¿no? Porque si tu hijo se va a caer por el balcón, pues no le tienes que decir, a ver, cariño, con cuidadito porque son 5 metros de altura, es posible que te hagas daño. No, lo que te tiene que salir es una rabia, una fuerza, de cogerle. Y ese no sale desde la cabeza, sale desde el jara, sale desde, o puede que salga desde el plexo solar, pero no sale ni desde la cabeza ni desde el corazón. Y fíjate tú, y ya concluyo, o sea, esta complejidad nos empeñamos, y menos mal, en buscarla un sentido, un orden, ¿sabes? Un orden, porque nos cuesta vivir en el caos, ¿sabes? Nos cuesta, no sabemos vivir en el caos, ¿sabes? Y la mayoría de los humanos que se han instalado en el caos, pues han dejado de ser humanos, han vuelto al ser y ya no son humanos, solo están en el ser, o sea que ya no los puedes ni ver ni tocar.
Bien.
Mira, quería agregar algo que me nació escuchando a Mario, y es de esta complejidad que estaba describiendo también, que somos, ¿no? Y que quizá parte del proceso sea justamente aceptar no solo esa complejidad, esa contradicción que a veces parece que somos, sino este choque de estados, ¿no? Que también describía Mario, porque ahí es donde surge el problema o el quilombo, como decimos acá, ¿no? En resistirnos a ese cambio y tratar de ordenar ese caos a la fuerza. Entonces, a veces, esa aceptación hace que todo fluya, y quizás sea también parte del aprendizaje.
Qué linda charla estamos teniendo acá con amigos en el Umbral. No voy a decir nada más, porque sino únicamente crear un puente hacia lo que venga dentro de un ratito. Quédense ahí si tienen ganas. Thank you.
state packs in. I follow my heart and it leads me right to Jackson.
Viernes a las 22. Los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Bueno, pues seguimos aquí en el umbral. Mi nombre es Claudio Pérez. Me ha cambiado la voz. Parezco Mario San Miguel. Mi mujer me dice que tengo un caso de esquizofrenia. Entonces, bueno, la cosa es que me toca a mí reiniciar o seguir. Y como soy así un poco metete, voy a meter y entrometer, porque soy entrometido, aunque no os prometo nada, que hay todavía algo más bestia que nos hace humanos y que enlazaría con esa parte que la razón no llega, que se tiene que instalar en la aceptación y en el caos, que es el amor, ¿no? La capacidad de amar. O sea, cuando uno acepta realmente, cosa muy difícil, porque aquí todos vamos de que aceptamos, pero aceptar tiene lo suyo. Cuando uno acepta, está amando lo que es. Y cuando uno ama lo que es, se está fundiendo con la fuente, hasta confundirse. Entonces, es tan maravillosa esa sensación de amor, que es volver a casa. O sea, amar es realmente volver a casa. Amar con mayúsculas, ¿eh? Que yo soy un voluntarioso aprendiz. O sea, pero me quedo muchas veces en el querer, ¿sabes? Y yo creo que si algo nos hace humanos también, es esa capacidad de amar. Nos acerca mucho a Dios, fíjate tú, a Dios, al ser, a la fuente, yo qué sé, llámalo X, ¿sabes? O sea, pero a lo mejor de eso que también somos, porque a veces la gente me dice, no, porque imagínate, las cosas que nos restan humanidad, como la envidia, la avaricia. Hombre, yo creo que la envidia y la avaricia son cosas muy humanas, ¿sabes? No es que solo humano nos hace ser generoso, ser bueno, ¿sabes? O sea, no, la envidia y la avaricia son parte de la humanidad, o por lo menos parte de lo que surge en la humanidad cuando nos olvidamos de la fuente.
Te voy a decir algo, Claudio Pérez, yo soy Mario San Miguel, estoy en España, pero ahora se me vino como un tono más porteño. Para abrir el bloque, abrir la puerta, directamente te tiraste al fondo del Atlántico, no creaste un puente, el oyente ya como que dijo, pará, ¿qué pasó? Todo lo que me dijiste, qué hermoso la imagen de el amor también enlazado con la libertad y la posibilidad de creación, porque el amor también tiene como una fase más instintiva, puede ser egoísta, pero ahí aparece la pregunta, ¿eso es el verdadero amor o cuál será? Un poco estoy spoileando porque la semana que viene vamos a estar hablando de este tema, y así que lo dejo ahí picando. No creo que esté bien vendido el programa de esa manera, la productora ya me retará, pero lo que estaba pensando, escuchándote, ahora sí, Mario, volvemos a nuestros cuerpos y a nuestras identidades, y Sebas, que está ahí escuchando atentamente, dame un segundo, que tengo que retomar con la idea porque se me está por perder. Bueno. Métete, Sebas, y ya vendrá.
Es una linda presentación e introducción y desenlace que ha hecho Mario.
Está, tal cual, no tenemos nada
para agregar. Solo me resta decir que justamente quizá ese es el leitmotiv, ¿no? que tenemos como seres humanos, de aprendizaje y de aceptación, el amor hacia todo, una especie de conexión total, tanto con el entorno como con el otro, ¿no? Digo, a veces uno percibe en los encuentros con los otros, y en esta conversación creo que se da, algo que también forma parte de esa búsqueda del amor y de ese estado del amor, que es una especie de común unión, ¿no? Donde uno suspende de alguna manera todos esos arquetipos que tiene que seguir trabajando, pero es como que pone su ser, ofrece su ser abiertamente hacia el otro, sin mezquindades o sin defensa, ¿no? Y creo que ese ejercicio es un ejercicio que nos acerca un poco a ese estado que seguiremos buscando toda la vida.
Ya volví, retomé de la periferia en la que me había ido por un instante y vuelvo acá al centro de lo que... Y enlazo un poco, o intento enlazar con lo que estaban diciendo. Y es un poco esta pregunta, ¿no es cierto? Tiene que ver con el amor y tiene que ver con lo que decía recién Mario, si el ser egoísta o lo que le llamamos las imperfecciones que tenemos son parte del ser humano que somos. O sea, Mario decía, bueno, es lo bonito de la epopeya humana, ser todo eso y tratar de a la vez, yo esto se lo agrego, de convertirlo en algo mejor, en una gema, ¿no es cierto? De alguna manera de purificar todo eso que uno es en un trabajo constante. Y yo igual lo con esto del condominio, hay una cosa que es definida y otra que es borrosa. Yo no sé si el ser humano es su parte instintiva o eso es ya una parte que de alguna manera superamos. Y no sé si es su parte más intelectual y fría, meramente. Está dentro de la composición, pero como que esta búsqueda del punto medio, esta búsqueda del recto sendero, para hablar así casi en una línea budista, para mí la imagen del ser humano está como una frontera entre todo eso que no es humano. Cuando yo soy llevado por una parte mía más visceral y toda, he dejado que el animal me supere, por ponerlo en una imagen. Si dejo que la envidia me coma y que me trabajen esos malos sentimientos o sentimientos, no sé si ponerle acá el título de malo o lo que sea, me parece que le comió como una frontera al humano. El desafío humano todo el tiempo está en no perder esa forma, ¿no es cierto? No, en no dejar que todos esos contornos se lo coman desde los lindes que aparecen.
Lo que pasa es que, para no estar siempre de acuerdo, las cinco emociones básicas del ser humano, cuatro, dijéramos, son, entre comillas, vamos a decir, malas. No son malas, porque no hay emociones buenas o malas, hay emociones útiles o inútiles. Pero las emociones básicas del ser humano son la alegría, que bien, todos nos apuntamos, sí, 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 la tristeza, ahí ya empezamos a decir, uy, espera un poco, la rabia, uy, casi nadie acepta eso, el miedo, que todos somos, vamos, ya lo dice la palabra, miedo y mi ego, si tienes ego tienes miedo, y también estaría, por otra parte, el asco, la sorpresa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo sí que creo que hay cosas que no aceptamos habitualmente, que nos conforman como humanos, ¿sabes? O sea, y de hecho, antes hablaba un juego muy bonito de palabras que me ha provocado, porque claro, es un provocador Sebastián, y yo entro al trapo como los toros de Miura, ¿sabes? Y fíjate, yo siempre defino la humanidad como la humana unidad, la humana hermandad o la humana amistad, ¿vale? Pero solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que existen desavenencias, guerras, egoísmo, avaricia, insensibilidad, ¿sabes? Y sí es verdad que muchas veces nos movemos, y voy a terminar con esto, nos movemos en el O. Pero entonces, ¿qué soy? ¿Mental o emocional? ¿Soy espiritual o soy sexual? No, es que somos un I. Eres mental, I, sexual, I, emocional, I, todo eso, ¿no? Que enlazando con la filosofía Advaita, el ni-ni. O sea, ni emocional, ni mental, ni corporal, ni espiritual. Pero para mí, un alma sana es un alma entera. O sea, yo, no sé, me hace un poco, o en este momento de mi vida, sospecho de esas personas que van de solo espiritual, ¿sabes? Porque no me lo creo. No sé, me chirría algo.
Uh-huh. Yo vuelvo al tema de las emociones y al tema del animal, porque, por lo menos desde mi lugar, yo celebro la animalidad, lo instintivo. Y vuelvo al tema de las emociones, porque me parece que si de algo se trata es, no es de no sentir emociones, porque ninguna emoción es mala, ni siquiera la tristeza o la ira, sino es malo el aprendizaje que tenemos cuando reaccionamos a esa emoción. Pero la emoción en sí es una alerta de algo, ya sea hasta del amor o de la tristeza, pero digo, es el laburo quizá que hay que hacer es, ¿qué hacemos cuando aparece esa emoción? Entonces, si tenemos rabia o tristeza y estamos tristes o rabiosos y enojados un mes, ahí sí es un problema, pero tiene que ver con nuestro temperamento, tiene que ver con nuestro aprendizaje de defensa o nuestro aprendizaje personal de arquetipo familiar que hemos tenido, etcétera, y eso es lo que hay que superar y hay que acortar. Pero en sí, creo que ninguna emoción es mala. Y lo instintivo en el hombre, en el ser humano, es tan importante como lo mental o esa capacidad de crear. Digo, no nos olvidemos de nuestra animalidad, ¿no? Sí. La naturaleza en ese sentido es sabia. Voy a hacer algo casi soez, pero que para mí representa una imagen muy potente, ¿no? Yo recuerdo mi animalidad cada vez que voy al baño. Entonces, digo como, a veces queremos ir muy arriba y nos olvidamos de traernos como totalidad, ¿no? A eso me refiero.
Sí. Mira, teníamos un amigo común, y tenemos, Rolando Galimani, y él siempre decía, ¿no? Como estaba muchas veces muy elevado, dice, no te preocupes que el cuerpo ya me recuerda que tengo que hacer pipí, tengo que hacer popó, ¿sabes? Entonces te quiero decir, pero fíjate, todavía es más bonito, porque el punto del instinto, para mí, está muy maltratado, como si el instinto fuera algo de menos. Y no, de menos nada, es tan como la razón, ¿sabes? O sea, o el corazón. Y ahí hay que, o yo por lo menos me apetece dar romper una lanza, y de hecho, por ejemplo, en la cultura hebrea, lo que nosotros decimos, me sale del corazón, me viene del corazón, es el corazón el que me habla. Ellos antiguamente hablaban de las entrañas. Y por eso está la palabra, es entrañable. O sea, porque lo que te sale de las entrañas es puro instinto. Es, no hay una intermediación de la razón, ¿no? Que por lo menos al ser occidentales, o sea, nosotros estamos muy inspirados en la cultura griega. Y la cultura griega, sobre todo, era razón. De hecho, siempre lo digo porque es que yo cuando lo descubrí me pareció mágico. O sea, un gran escritor como Cortázar decía, detrás de las paradojas siempre está la verdad. Bueno, pues precisamente paradoja viene del griego y significa, literalmente, para es lo contrario a, y doxa, verdad, lo contrario a la verdad. O sea, si los griegos odiaban algo, eran las paradojas. Pero es que, como muy bien decía Cortázar, la vida es una inmensa paradoja. Entonces, fíjate qué curioso. Hemos crecido atrapados, seducidos, hipnotizados por una sociedad y por un tipo de cultura y por una civilización netamente mental, y nos olvidamos, o sea, ya ahora mismo estamos siendo mentales, pero cuando hay que ser animal, cuando hay que empujar como un jabalí, como yo digo, se empuja como un jabalí, ¿sabes? Que nadie se asuste.
Sí, hay otra cosa, perdón, Claudio, no, que voy a traer a colación porque me justo como que agarré la puntita del ovillo. Mario en un momento habló del jara, ¿no? Ahora habló de las entrañas. Digo, y cuando hablamos de esta especie instintiva, digo, bueno, en el taoísmo o en el tai chi, es el tantien. Claro. Digo, estamos hablando de denominaciones de un mismo lugar. El mismo Castaneda, cuando hablaba de dónde salía esa conexión con la fuerza. Digo, y la ciencia ahora está descubriendo que ese lugar es como un segundo cerebro, ¿no? Y a eso nos referimos. Digo, parte de lo instintivo complementa este desarrollo este desarrollo mental, porque yo creo que la conciencia está compartida en la totalidad del ser humano.
Sí, mirá, yo lo iba dibujando casi mientras nos escuchaba hablar desde el principio, y a mí se me aparece siempre la imagen del humano como rector. Yo dije antes como piramidal, por esto de que el ser humano se paró, y si lo trazamos casi aparece como un vértice en la cabeza y baja hacia dos ángulos en los pies, esa imagen triangular. Entonces, si tiráramos como un mapeo de en qué lugar estamos, claramente como civilización estamos en la cabeza y nos hemos olvidado de esa parte media baja que es lo instintivo, que es esa fuerza visceral, hasta el punto de casi olvidarnos o casi querer olvidarnos que tenemos una sexualidad, que tenemos una animalidad. Y en el medio está el corazón, que es lo que hablamos antes. En el medio, como desafío, como manera integrativa, no está una vuelta a lo que fuimos antaño, ¿no es cierto? Una vuelta a la, como una añoranza de bueno, está toda esta frialdad de la ciudad y de todo, me voy a vivir, no, está buenísimo, yo también querría hacerlo, pero digo, como figura romántica, me parece que el punto medio nos trae a otro nivel de conciencia, que es integrar esos dos lados, ¿no? Si yo pensara en qué lugar estamos siendo unas cabecitas pensantes, de hecho acá desarrollamos mucho eso, pero en lo cotidiano, en la faena diaria, ¿cómo hacer para abrazar esa totalidad que somos desde el punto medio del corazón?
Fíjate, a mí me viene algo bastante claro cuando estabas hablando de esto, ¿no? Yo creo que hay que ser. O sea, no hay que pensar que soy, sino ser sin pensar, que ya estás pensando que eres sin pensar. Entonces, te quiero decir, es una vez más volver a aceptar, dijéramos, esa paradoja que somos, que nos habita, en vez de evitarla, habitarla. Y me venía poderosamente la imagen que entre la mente y el corazón se encuentra la garganta, o sea, la capacidad de hablar. Pero fíjate qué sitio tan estrechito. O sea, es como que ahí se estrecha la cosa, ¿sabes? Para que pueda salir por lo que viene de arriba o lo que viene de abajo. Y lo que más me viene, y esto sí que lo voy a pedir encarecidamente hoy, a vosotros dos, a Claudio y a Sebastián, y por supuesto a los oyentes, lo que más me viene es, necesitamos silencios y pausas. sea, necesitamos que después de escuchar y de habernos metido este festín mental, donde la mente está encantada de qué listo soy o qué tonto soy, o fíjate qué idea más bonita he oído, o conectemos un poco con el corazón y conectemos a través del silencio. No quiero decir que termine aquí la entrevista, o sí, o la charla, pero sí que es tan importante hacer hueco al silencio, al misterio, porque si no estamos todo el rato en el Mister Yo. Mister Yo, que sabe mucho, sabe poco, tal. Y no, tenemos que irnos más al misterio, ¿sabes? O sea, y desde ahí, qué bonito lo que ha dicho antes Sebastián, ¿no? Aceptar que estoy perdido, que hay una parte de mí que no controla una mierda, ¿sabes? Pero qué bonito, porque yo no soy el barco que está a punto de naufragar, yo soy la mar. Y cuando eso lo haces vivencia, no palabrita, yo he pasado por todo, primero he pasado por la palabrita, primero lo oía, después ya lo decía, y ahora estoy en la fase de vivirlo. Entonces, cuando lo vives, ahí empieza el rock and roll. O sea, hasta entonces ha sido pop, ¿sabes? Pero cuando dices, ¡buah, buah, buah, bueno, bueno, bueno! Entonces sí que invitaría a todos los oyentes que, si pueden, ¿sabes? Que en algún momento, después de escucharnos, después de escuchar el umbral, que pasen otra vez al umbral, pero hacia adentro. O sea, han pasado hacia afuera a escucharnos y ahora hacia adentro a escucharse.
Claro, ahora quién se atreve a decir algo, ¿no? Ahí lo veo a Sebas, muy astuto.
Yo tengo una cosita pequeñita, pero es para entorpecer un poco lo que dijo Mario sabiamente. Pero es una diferenciación que yo siempre hago, que he hecho muchísimo en el umbral, y que lo voy a hacer una vez más en esta charla, y es, dentro de esta búsqueda, la diferencia entre el ser alguien y el estar, ¿no? El estar es como algo más completo, quizá más silencioso, es aceptar esa incertidumbre que somos y que casi es inconocible, pero sobre todo aceptarla y abrazarla, ¿no? Entonces, estar en el estar es justamente eso, tratar de dejar ese yo de lado, ese super yo de lado, ese ser alguien que sale afuera a tratar de fascinar a los demás y, bueno, estar un poco más recogidos y conectados con el entorno y con almas tan bellas como ustedes.
Qué lindo, qué lindo. Creo que hemos cumplido nuestra función de programa disfuncional o inútil en ese sentido, trabajando siempre para lo otro, no para lo productivo. ¿De qué están hablando esos tipos? ¿Para qué es esto? Y resolviéndolo vendría a ser que no lo explico, que no digo nada de eso, únicamente agradecerles a Marito, que está allá en España, a Sebas, que nos ha acompañado hoy todo el programa, y al oyente silencioso, me encantó eso de misterio, Mister Yo, al oyente misterioso que está del otro lado. Gracias, chicos, por estar acá, por sumarle pilas al umbral.
Un beso inmenso. Muchísimas gracias y bendiciones. Y afortunado de estar aquí y aprender.
Un abrazo enorme para ambos y un placer compartir estos momentos con ustedes y con los oyentes.
Hablando de líneas temporales cambiadas o no, ya estamos en junio, se dieron cuenta, y acá ya aparece la retórica de que cómo pasa el tiempo, cuando menos te quieras dar cuenta ya estamos con el arbolito de Navidad y todo eso, si falta un rato. Por estos lados nos estamos acercando al día más corto, a la entrada del invierno. Como metáfora tiene algo de esto de... cuando tocas fondo ya sabes que no queda más que subir, ¿no? O sea, llegás al invierno, que es el momento más crudo, y bueno, a partir de ahora todo lo que venga va a ser segundo a segundo, minuto a minuto va a ir mejorando, va a ser un poquito menos duro. No necesariamente tiene que ser así, porque todavía está por delante el invierno y hay que atravesarlo. Cada viernes a las 22 horas estamos en esta casa en Radio Cultura, también en www.fmradiocultura.com.ar, donde vamos subiendo los programas emitidos. Ahí sí que ustedes pueden jugar con esto de la línea temporal, ir para atrás, para adelante, escucharlo en cualquier momento. Si no, también pueden encontrarnos en las redes, como Estás en el Umbral. En Spotify tenemos nuestros podcasts, en Instagram los vamos subiendo, también en WeTalker.com. Escribí en Google WeTalker, que se escribe con W, WeTalker, el umbral, y ahí tenés para entretenerte un rato. Si no te bastó con escucharnos una vez por semana, lo más sano sería que un comprimido por semana del umbral. Mucho más que eso no sé si lo tolera el ser humano promedio. Gracias por la compañía. Nos encontramos el próximo viernes a las 22. Que estén bien. Chau.
Singing above our ground, all this sorrow all around. Too many smiles and kisses, hit and run. Nature argues another way. Nature howls a new day. 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 Black and city. Strangers draw.